Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12:01, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago hasta ahora 19 grados de temperatura, está medio nublado, escuchaba por acá que decía que estaba como abochornado el día. No sé si lo sentiste, Nico. ¿Tú?
Salí un segundo y...
Está helado más no, que abochornado.
No sé si frío, pero igual con chaleco.
¿Sí?
O sea, yo ando con andaba con chaleco y... agradable, pero con chaleco.
Ya. La máxima va a llegar hasta los 26.
Claro, basta ya.
Va a ser agradable. Cambio y de todas maneras, les quiero contar
los cambios de temperatura, los bichos, ya basta.
Ya, bueno, porque tú estás traumado con los bichos. Ya. Les voy a contar lo que se viene para el fin de semana largo.
Por favor.
Porque es largo, hasta el martes tenemos fin de semana. Qué buena noticia, ¿no es cierto?
Vamos, gente, vamos, people.
Esto como que nos sube el ánimo.
Sí, a cualquiera. Monchito está saltando. Monchito ya se está yendo, de hecho. ¿Se fue? Moncho se fue.
Tenía harto trámite el Moncho, así que no sé si está tan feliz con el fin de semana largo.
No.
Mírale la cara.
Ahí los controles van a empezar a pegarle.
Va a ser... sí. Va a tener que hacer de vuelta.
Tiene traslación. Como el concepto ahora es traslación, ¿sabes?
¿Por qué dice traslación?
Los gastos por traslación.
La otra vez me dijeron traslación, se dice traslado.
Sí, ¿no? pero en el Congreso es traslación.
Bueno, ya, ahora sí, les cuento lo que nos dice para el fin de semana largo, por lo menos en la capital, máximas que van a estar en torno a los 29, 25 grados baja el domingo, pero ya el lunes sube hasta los 30. Incluso el martes podríamos tener 31 grados de temperatura. En Viña del Mar y Valparaíso, porque imagino que muchos santiaguinos, de los que nos están escuchando acá en el 89.7, van a tener que pasar al dial 104.1.
Ahí andamos.
Para escucharnos en Radio Duna. Y allá la máxima va a estar en torno hoy día hasta los 17 grados. Cielos principalmente despejados y para los próximos días las máximas podrían estar en torno a los 21 con cielos principalmente despejados, así que buenas temperaturas para los que tienen la posibilidad de ir a la costa.
Aprovechen, descansen, cambio de aire y después nos vemos de vuelta, así porque es. Estamos cerrando el año, se acabó el año. Sí, pues, ya en noviembre, cuando volvamos el miércoles vamos a estar en
noviembre. Diciembre y chao, fin, noviembre, se acabó.
Y año no.
Sábado y domingo nos quedan, ¿no? Es
sí.
Verdad.
Ah, sí, pues verdad.
Bueno, parte de... Oye, hay hartas cosas que están revisando el día de hoy.
Tenemos, vamos a hablar un poquito también del plan de contingencia, nuestro tradicional y característico tema de estos pre-fin de semana largo. Es importante porque también hay cosas que se repiten, hay otras que son novedades para poder hacer bastante más agradable el trayecto de ida y de vuelta. Vamos a estar contándoles también lo que pasa con el COVID-19. Ojo, son casi 7.000 contagios y la positividad a nivel de la región metropolitana llega a 20%. Así que la pandemia sigue, hay que tener mucha claridad con respecto a eso.
Hay consejo de gabinete. Uh-huh. El día de hoy, el presidente Gabriel Boric, por supuesto, habló al inicio y dijo, estamos a puertas de un momento bien importante, esto en relación a la reforma de pensiones, que es uno de los temas que se va a hablar probablemente distendidamente en esta reunión que van a tener el día de hoy.
¿Se presentaría la próxima semana?
La próxima, bueno, es que decían que se iba a presentar este mes, a finales de este mes, se postergó nuevamente.
Finales de este mes o inicios del próximo.
Claro.
Inicios del próxima semana.
Es que al principio era en octubre, después a finales de octubre, después a finales de octubre, mediados de...
Igual le hemos comentado por qué, porque aquí,
sí,
de hecho está la discusión con respecto al proyecto que ingresaría el gobierno, que ha ido socializando con los parlamentarios para hacer el trabajo prelegislativo, pero ya sale una contrapropuesta de la oposición y el partido de la gente que no gustó mucho al gobierno, porque dicen aquí se mantienen las cosas más o menos igual. No cambió nada, digamos. Es la crítica que se da del gobierno a...
Que la hizo el propio presidente Boric en la Sofofa.
Sí,
en el encuentro de la Sofofa.
Efectivamente.
Oye, y también sigue la discusión por la presidencia de la Cámara. Llevamos harto rato, pero ya hay definiciones, por lo menos de algunos partidos, de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente. La Democracia Cristiana, que de frente no va a apoyar la candidatura de Carol Cariola, mientras que el Partido de la Gente va a ser como una... consulta ciudadana.
La democracia digital.
Democracia digital, ese era el nombre. Van a preguntar a la gente, ¿qué opina si el Partido de la Gente debería apoyar o no la candidatura de Carol Cariola?
O sea, a su gente, a los militantes.
Digamos. A sus militantes, por supuesto. Y ellos dicen, aunque eso no signifique perder las comisiones, porque recordemos que hay un acuerdo entre los partidos que hicieron el acuerdo en marzo y que eso también implica comisiones, así que puede tener consecuencias igual esto.
Es muy importante quien tiene el cargo de presidente o presidenta de la Cámara, porque el que va poniendo los temas en tabla, pero también de las comisiones, por ese mismo punto, y para lo que serían en términos de, no sé, reforma provisional, por ejemplo, proyectos de seguridad, una y otra cosa, no es un tema baladí.
No,
es, es presidente, pues, no. O sea, el cargo, más allá del nombre, digamos, de la chapa misma, tiene mucha significancia, especialmente para la estructura que tiene actualmente el Senado, bueno, y en este caso la Cámara de Diputados y Diputadas.
Oye, y en Noticia Internacional...
Se lo compró, al final yo quedé golpeado en la noche.
Es que te acuerdas que nosotros hablábamos que hay un tribunal de Delaware.
Sí, estamos hablando de Elon Musk.
De Elon Musk, por Twitter.
Sí.
Un tribunal de Delaware, bueno, vamos a estar hablando más extendido de esto.
Obvio.
Que dijo, bueno, solucionen el problema, tienen plazo hasta el 28 de octubre.
Ah, ya, hoy día.
Sí, pues, hoy día se cumplía el plazo.
Ya.
Y ayer se definió esta cuestión y finalmente Elon Musk compra Twitter y toma hartas definiciones, hasta saca el directorio.
Al CEO.
Escoltado.
Cortó cabezas, sí.
Varias cabezas de
Sí, pues,
de
no
Twitter.
Solamente el CEO, sino...
Y aparte va a ser... Empresa privada, al final, no se va a cotizar en la bolsa de Nueva York, como se hacía anteriormente. Así que
cerraron,
están haciendo hartos movimientos, han salido cosas nuevas, así que vamos a estar contando.
Y yo ayer, antes de cerrar los ojos, veo las fotos de Elon Musk en Twitter y ¿qué pasó? ¿Que se lo compró?
Sí, bueno, lo tuvo que comprar.
Lo tuvo.
44 mil millones de dólares, si no me equivoco.
Quizá era la cifra que estaba al principio.
Sí.
Sí, pues lo tuvo que comprar. Bueno, ahí le vamos a estar contando y también lo vamos revisando porque ha sido todo un tema Twitter, Musk, bots y demás.
Y tenemos pregunta del día.
Tenemos pregunta del día.
La tengo acá. ¿La cuento?
Sí, porque debería haberle sacado yo, perdón.
Descanso de 4 días. ¿Saldrás de Santiago este fin de semana largo? Puedes votar. Sí, no o tal vez. Hasta esta hora, la gente está votando sí en un 54%, no 46%. Está peleado.
Estamos muy en onda fin de semana largo, así que no nos complicamos con la pregunta.
No.
Sí, no tal vez.
Y queríamos saber qué iban a hacer todos.
Sí, pues
¿tú vas a salir, no?
No, yo me quedo acá.
Yo también.
Sí, voy a... El sábado, mañana, te iba a preguntar, ¿y a estar bueno el día o con nublado?
Mira, mañana, parece que mañana es cuando bajan las temperaturas.
Que tengo unos compromisos al aire libre.
Ah, no, el domingo bajan las temperaturas. Mañana, máxima de 29, cielos despejados acá en la
casa. Ah, está perfecto. Prender el carbón.
¿Y con piscina?
No, con manguera.
Con manguera.
Es que no tengo piscina.
Yo tampoco.
No. Se le puede, pero podemos
ir a... vamos a pedir a la Fran Raiza.
Sí, po. La Franchi tiene alta disponibilidad de recintos deportivos y de esparcimiento.
Feliz. Pero no hay nada más entretenido que una tarde con manguera.
Es verdad, pero cuando uno era chico.
Pero
con
igual,
manguera, bolsa de basura y jabón.
Yo lo pasaba muy bien cuando chico, cuando aprendí
a mí
la
lo que me encantaba era apoderarme de la manguera
y mojar a
todos. A mis hermanas sobre todo.
¿Qué?
Así va.
Así como,
la lo hubieran visto, lo pueden ver en el streaming de una.cl.
Eso era con lo que yo más gozaba.
A mí lo pasábamos muy bien, pero me acuerdo la cara de mi papá después cuando llegaba y veía que
embarrado.
No, y el pasto hecho.
Sí.
Pero por
y
la.
Una vez voy a contar una cosa.
Por la sonrisa y la alegría de los niños vale la pena.
Que hasta el día de hoy a mi mamá no le hizo mucha gracia. Metí la manguera a la cocina.
No te creo.
Tenía como 13 años. ¿Ya? Le puse quicks y me puse a deslizar.
Ay, oh, cabra jetona.
Así que esa era mi...
Tenía 13 años.
Tenía 13 años.
Tampoco era tan chica.
No, nada.
Ese era el problema, que no era tan chica.
Cosas de niños, sí, niños.
Preadolescente.
Preadolescente. Sí.
Ayer.
Lo podría hacer mañana.
Vamos a lo que nos convoca, por favor, porque ya no podemos tener más la cabeza en fin de semana largo.
A esta hora el presidente Boric encabeza un nuevo consejo de gabinete. En la antesala de la cita, el mandatario dijo que estamos a puertas de un momento bien importante en cuanto a pensiones. En la apertura del trabajo que sostendrán sus ministros, el mandatario relevó que la importancia de la reforma para su gobierno. Y se profundiza la caída de la creación de empleo y la tasa de desempleo llega a un 8% en el trimestre julio-septiembre. De acuerdo al INE, en el trimestre móvil julio-septiembre, en su serie original, se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo, mientras que en la serie desestacionalizada la cifra es aún mayor, de casi 19.000 plazas laborales. El Fondo Monetario Internacional volvió a recortar la proyección del PIB 2023 de Chile y vio una caída de un 1,3%. La entidad entregó esta mañana los resultados preliminares de su misión en el marco del tradicional artículo 4. Para 2022 subió levemente su estimación, desde un alza de un 2% a una de un 2,1%. Además, tuvo elogios para las políticas monetarias y fiscal. Sobre el proceso constitucional, la entidad dijo que, si bien se espera que continúe, la incertidumbre sobre su resultado se ha aminorado. El Partido Comunista acusó a la DC de chantaje inaceptable tras quitar el apoyo a Cario Cariola como presidenta de la Cámara. A través de un comunicado, el PC criticó la decisión de la Falange y denunció un presunto veto contra los parlamentarios de la tienda de izquierda. El régimen chino ordenó confinamiento y pruebas masivas de coronavirus para más de 1 millón de personas en Shanghái. Xi Jinping continúa la férrea aplicación de su política COVID-0, mientras el resto del mundo regresa al ritmo de vida previo a la pandemia. Elon Musk concretó la compra de Twitter en 44.000 millones de dólares y despidió a los altos ejecutivos de la compañía. A los accionistas se les pagará $54.20 por acción y Twitter ahora operará como una empresa privada. Ya no se espera que las acciones de la compañía coticen en la bolsa de Nueva York. Y terminamos con el deporte, porque Luciano Huet se sumó al Chapa Fuensalida y también le dirá adiós a Universidad Católica. El zurdo volante argentino, quien llegó a la Católica en julio del 2017, decidió que su ciclo en la precordillera está terminado y durante esta jornada anunciará su despedida de los Cruzados, donde llegó a ser uno de los referentes en la plantilla y consiguió 7 títulos.
Aguante el Chapa.
Y a Huet, estoy hablando de Huet.
Ah, perdón. Perdóname, ¿verdad? El Luli. Ya. Me voy.
El
chao.
Luli, aguante el Luli.
Pero no estaba tan mala. Estaba mal, perdón. Luli Agüez también, un grande. Sí. Y que le costó, y tuvo problemas cardíacos, volvió un héroe. Yes. Perdón.
Cruzado al fin y al cabo.
Sí, no.
Cabo, el gracias. Importante. Bueno, gracias por tomar más atención, Nico.
Perdón.
Por tu atención, muchas gracias. Quedo atento a sus comentarios.
Chao, nos vemos más rato. 12:14. Oye, bueno, estamos muy en la onda de fin de semana largo. Me imagino que ya se dieron cuenta. Y sí. Queremos contarles.
Voy a enfocarme.
Queremos contarles de lo que va a ser, los autos que van a salir y el plan de contingencia que está preparado, porque nunca es tarde saberlo. Porque me imagino que muchos todavía no salen y van a salir en unos minutos más. Y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ya anunció diferentes medidas. De hecho, anunció a Canduna bien temprano, el miércoles, todos los detalles de este plan, durante el cual se proyecta la salida récord de más de 540.000 vehículos solo de la región metropolitana. La autoridad explicó que es un fin de semana largo que se ha denominado XL, porque no solo tiene una mayor cantidad de días, sino que también se va a tener una cifra récord de vehículos saliendo de Santiago. Van a ser 543.000 vehículos, como les comentaba, y explicaba que como gobierno tomaron medidas especiales para hacer frente a esto, como el peaje a Luca, restricciones de camiones y el 3x1 para que la ciudadanía tenga mayor comprensión. Han mantenido las medidas que ya se han aplicado en el pasado, de manera que se pueda planificar el viaje. Uno es animal de costumbre, entonces sí, claro. Si está acostumbrado a salir a tal hora, un fin de semana largo, y sabe que a esa hora el peaje va a estar a 1.000 pesos, uno dice, ya, voy a aprovechar.
O lo que siempre digo, uno a tal hora quiere salir y termina saliendo 2 horas después por ABCD motivo.
Eso pasa mucho.
Y eso pasa.
Eso pasa. Bueno, lo que detallaba el ministro García es que la mayor cantidad de congestión de tránsito, escuchen bien, se va a producir hoy día en la tarde y mañana en la mañana. El viernes, hoy día, va a ser desde las 2 de la tarde y el sábado desde las 10 de la mañana, siendo la ruta 5 Sur, que va a ser la más utilizada. En total, entre viernes y sábado, se estima que salgan en total 290.000 vehículos. Y para el lunes y martes, que es el plan ya más de retorno, Se contempla también un regreso importante de vehículos a la capital y estiman que van a regresar del orden de 260.000 vehículos, donde el pic de viaje va a ser el martes en la tarde, desde la 1 de la tarde, según lo que explican desde el Ministerio de Obras Públicas. Por ello, van a estar monitoreando las carreteras 24/7, de manera que por el momento que se encuentra algún foco de congestión, sea algún lugar por un accidente o en alguna medida ajena a la carretera y no sea precisamente por la congestión. Y les quiero dar el detalle de las salidas para este viernes. Peaje a 1.000 pesos en la ruta 5 sur, en el peaje Angostura de 7-1, ya fue. Porque ya, o sea, no alcanzan a llegar. Si es que van en camino.
Si no están escuchando.
Si es
en
que
movimiento.
Van en camino, alcanzan a llegar, porque hasta sí. La 1. Lo mismo en la ruta 68 en Loprado y Zapata, entre 7 y 1 de la tarde, en dirección a la costa. Hay rebaja para camiones y eso es relevante porque sabemos que los camiones generan gran congestión vehicular y hay rebaja de camiones en la ruta 5 sur y en la 68 también. Restricción para el tránsito de camiones en la ruta 5 norte de las 3 de la tarde hasta las 22 horas, en la ruta 68 hasta las 23 horas y en la ruta 5 sur y acceso sur desde las 15 a las 22 horas. Eso en el plan salida de Santiago, así que si quieren alcanzar, yo creo que ya deberían ir en camino, si no, no alcanzaron a agarrar el peaje a 1.000 pesos.
Buen viaje.
Buen viaje, eso sí, manejen con tranquilidad porque van a llegar igual al destino.
A la defensiva, tranquilo, escuchando buena música, acompañándonos aquí en Tuna.
En Tuna, por sí. Supuesto.
Y si le preguntan cuánto falta,
ignórenlo.
Sigue derecho nomás. Caballo carrera.
Continúe su camino.
La primera vez está bien, ya la quinta, cuánto falta, es horrible. Pero todo lo hicimos. 12 de la tarde con 17 minutos. Hablemos un poquito de COVID-19, José, porque este viernes se informó de 6.867 casos nuevos de COVID-19, cercano a los 7.000, un número que ha estado por sobre eso durante parte importante de los últimos días. 3.552 de ellos sintomáticos, 2.429 pacientes que no fueron notificados. Con esto, el total de pacientes activos con COVID-19 llega y sube de 15.062 con respecto al día de ayer, del día anterior, digamos, a 17.648. El número más alto de casos activos desde el 15 de octubre. Con esto es importante ver también lo que es a nivel de la línea histórica, porque la pandemia se ha expandido un 19% en comparación a 7 días, aunque el alza es de 64% en 2 semanas. Y el tema aquí relevante es lo de la positividad también, porque si lo vemos a nivel nacional, la positividad, tras los exámenes PCR realizados, llega a 16,20%. Y si tú te quedas solamente en la región metropolitana, esta tasa de positividad supera el 20%, llega a 20,57%, secundado por Los Lagos, 9,73%, y Tarapacá, 8,79%.
Oye, hay dos nuevas variantes que llegaron a Chile.
Que las comentamos en algún minuto, ya ni me acuerdo los nombres, pero...
Es que lo comentaba hoy día, lo comentaba hoy día en la mañana, sí. El aeropuerto de Santiago sigue pesquisando de todas maneras a la gente que llega al aeropuerto. Uh-huh. Se hace de forma aleatoria, por supuesto.
Menos que antes.
Mucho menos que antes, por supuesto. Pero sí se sigue pesquisando. Y cuando un resultado sale positivo, el ISP hace la secuenciación. Ya. Y ahí se descubrió que llegaron 2 cepas nuevas, en el fondo, de Omicron.
Las subvariantes de la variante.
Tal cual.
Claro.
Y eso es el peligro. Son poquitos casos, en todo caso, en Chile. Pero sí, estas subvariantes están generando preocupación en Europa y en Estados Unidos por el aumento de contagio. Esperemos que eso no suceda acá en nuestro país. 12:20. Quería hablarles de otras informaciones también preocupantes. En 8% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil de julio-septiembre del 2022, de acuerdo con la información que da el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta cifra significa un descenso de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, aunque no representa una variación estadísticamente significativa producto del alza de la fuerza de trabajo, menor a la presentada por las personas ocupadas, mientras que las personas desocupadas aumentaron en un 1%, anotando su primera expansión anual después de disminuir disminuciones sostenidas desde inicio del 2021, iniciadas por los aumentos tanto de quienes se encontraban cesantes y aquellas personas que buscaban trabajo por primera vez. La tasa de participación y de ocupación se sitúa en 59,7% y 54,9%, creciendo 2,6 puntos porcentuales en ambos casos. Y en tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 5,1%. En las mujeres, la tasa de desocupación se sitúa en 8,3%. Decreciendo 0,3 puntos porcentuales, y en el periodo la tasa de participación y ocupación se sitúa en 49,7 y 45,6, incrementándose 3,5 puntos porcentuales y 3,4 puntos porcentuales en cada caso. En los hombres la tasa de desocupación fue de 7,9, y el alza en las personas ocupadas fue incidida tanto por las mujeres en un 8,9% como por los hombres en un 3,9%. Sin embargo, la dinámica de la variación de la ocupación en 12 meses muestra su menor ritmo de expansión en el periodo de alza, donde la tasa de recuperación de la ocupación se ha estancado en torno al 95-96% respecto al peor momento que tuvimos en la pandemia.
Claro, la buena noticia es que se mantiene el desempleo como dato por debajo de las dos cifras. Y el problema es que se estanca la creación de empleo y en algún minuto puede empezar a caer. Sí. De hecho, ya está cayendo en algunos sectores y es un tema que hemos estado revisando aquí también en Duna. 12:22. Uno de los temas que también podrían estar siendo revisados es la moneda. Esto porque el presidente Gabriel Boric está liderando un nuevo consejo de gabinete. Tema la economía, pero relacionado también. Y uno de los temas como claves, digamos, que se va a conversar en este gabinete, consejo de gabinete, es la reforma previsional que debería ser presentada en los próximos días. Claro, se dice a principios de noviembre, uno entendería que podrían haber novedades ya la próxima semana. Al inicio del encuentro, el presidente Boric dijo: estamos hoy día a puertas de un momento bien importante para nuestro gobierno, apuntando a la importancia que va a tener la reforma previsional que pretende aumentar las jubilaciones hoy y en el futuro. Decía el mandatario, en la línea de lo que hemos conversado en otros consejos de gabinete, es importante que tengamos este espíritu de cuerpo para poder sacarlo adelante, y es el ingreso de una de las reformas más importantes para todos los chilenos, que es la reforma de pensiones. El presidente recalcó que para que la reforma sea posible ha habido un trabajo intenso de mucha gente, un comité interministerial donde han participado varios ministros y ministras, y donde, decía, durante muchas jornadas y varios equipos reunidos se ha estado afinando un proyecto del cual, dijo el presidente, me atrevo a decir que estamos orgullosos. El jefe de Estado también dio cuenta de otros puntos relevantes también y ya importantes en términos del equipo de trabajo. Dio cuenta de la ausencia del ministro de Economía, Nicolás Grau. Recuerdas tú que tuvo una trombosis pulmonar de bajo riesgo. Sí. Que de hecho ahora está como ministra subrogante Javiera Pertenser, que actualmente es subsecretaria. Ahí se prendieron las alarmas, pero fue el mismo ministro Nicolás Grau quien dijo que en un par de días iba a estar de vuelta, pero que claro, cuando uno le dice trombosis pulmonar, se asusta. Pero por lo menos está bien cuidado y todo. Y también ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que está con licencia por COVID-19, que ahí hasta el minuto se ha dicho que está en buenas condiciones, nos alegramos por eso también. Uno de los temas que están tratándose en este consejo de gabinete, habrá que esperar las reacciones, y que va a estar muy centrado en la reforma previsional. Acuérdate tú que lo podemos estar comentando más adelante, la oposición ya hizo una contrapropuesta, la propuesta que todavía no se ingresa, pero esto nace de principalmente porque el trabajo del ministro de Hacienda y también sobre todo la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, ha sido ir socializando los distintos puntos de el cambio profundo y bien sustancial al sistema de jubilación, al sistema de seguridad social en Chile, desde lo que es el rol de las AFP, lo que se sabe del proyecto, hay que esperar que ingrese. No elimina las AFP, pero cambia radicalmente, y digo radicalmente, el rol que tienen actualmente. Pasan de ser administradoras de las cotizaciones a gestores de inversión, completamente distinto. Se le cambia el panorama a las AFP. Ahí también está lo del 6%, que el gobierno plantea que debería ir un fondo común íntegramente. En la propuesta de la oposición se habla íntegramente a el fondo de capitalización individual. También cuál es la injerencia que tiene el Estado, la situación de la pensión garantizada universal. Leí por ahí que parece que querían cambiarle el nombre a la PGU. Lo importante es que va a subir algún minuto 250 mil pesos y hay que trabajar en base a eso. Está interesante. Vamos a entrar a un debate cuando ingrese el proyecto bien técnico. Esperemos que no sea solamente político. Tiene que haber política, pero que también se vea lo técnico, porque sabemos que en el tema previsional aquí hay que ver varios aspectos. Socioeconómico financiero, le digo yo. Hay que todo en la misma bolsa y buscar el... Pero no va a estar fácil. No. Recordemos que hay ya dos reformas previsionales que están ahí en el archivador del Congreso. Ahí queda.
12:26. Oye, quiero salir un poquito de la política y contarles lo que pasó con este avión. No sé si lo pudiste ver, un avión de la TAM.
Oye, pues los videos.
Los videos, las imágenes.
Yo que soy malo para volar, no, yo bueno, me desmayo. No, ay, totalmente.
Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay, de hecho, anunció la apertura de una investigación interna tras este accidentado viaje de un avión LATAM, el 1325, que durante la madrugada ayer sufrió una emergencia mientras viajaba entre Santiago y Asunción. La nave tenía 48 pasajeros más tripulantes y aterrizó en Foz de Iguazú y llegó a su destino con parabrisas roto, sin un motor y la parte de al frente totalmente destrozada.
¿La nariz del avión?
Sí, la parte de frente, o sea, era impresionante.
Era como si te le hubieran pegado un portazo a la nariz.
Como si le hubiesen cortado la...
Sí, de hecho, el portazo queda chico.
Sí.
Impresionante.
Bueno, esto es porque se encontraba camino a Asunción, como les comentaba, con una fuerte tormenta de granizos. El director del aeropuerto de la DINAC, Douglas Cubillas, explicó que no solo se va a indagar la parte física del avión, sino que también su caja negra y la comunicación que se dio para que el piloto finalmente partiera. La idea del proceso es tener información clara y objetiva de este incidente, y según lo que manifiesta él, de la información que tienen recopilada hasta ahora, hubo una sorpresiva tormenta de granizo. La investigación va a ser muy extensa y van a analizar las comunicaciones y más, pero se sabrá lo que ocurrió. No obstante, algunos pasajeros aseguran que le advirtieron al piloto de que en el camino habría una tormenta, pero que este minimizó las advertencias e igualmente decidió seguir. Hay un poquito de lluvia, nomás decía el comandante de vuelo, y al respecto también este experto Cubilla señalaba que el vuelo de Foz de Iguazú a Asunción dura unos 30 minutos. Pero por el camino sufrió este encontronazo con los granizos y es ahí donde se declararon en emergencia a mitad de vuelo. El capitán del avión tomó el vuelo, según lo que indica el radar, pero según lo que tienen entendido es que la granizada lo agarró de sorpresa. Ahora, junto con esto, destacaba que la experiencia y pericia de la tripulación para salir de manera airosa de la emergencia fue bastante. El piloto es uno muy experimentado porque supo manejar la situación y llegó a salvo con todo. Los pasajeros. De acuerdo con los antecedentes que se manejan actualmente, este avión salió de Chile con 101 pasajeros, de los cuales 36 eran chilenos, y por supuesto se van a investigar las causas de este hecho y si finalmente quién tiene la responsabilidad. Claro. Si la tienen los que les autorizaron la salida al avión, si la tiene el piloto, si la tiene quién. Pero eso se va a investigar, claro, ahora.
Lo que tú decías es que el piloto dijo como hay un poco lluvia.
Claro, que la gente le advertía, hay granizo, hay una tormenta de granizo, y él decía no, hay un poco de lluvia.
Pero ¿Estaban en el aire o todavía no estaban?
Claro, ya parece que estaban en el aire.
No, ya.
Según lo que tengo entendido.
Ahí
yo,
no hay mucho que hacer.
No hay mucho que hacer, sí. Si ya estás en vuelo.
Claro, distinto como por ejemplo.
Antes de partir.
Como cuando uno va, más tonto, pero cuando uno va en el auto y ve una poza de agua después de las viejas lluvias que teníamos, y dice, no, un poquito de agua tiene. Y termina ahí con el auto inundado.
Inundado,
¿verdad? Lo viví un par de veces.
Suele pasar.
No a mí, pero arriba de otro auto.
Suele pasar.
Bueno, esto fue bastante más macabro, digamos, lo otro hasta divertido. 12:29. ¿Hacemos una pausa?
Oye, antes quería contarles, ¿sí?, lo que está pasando con el concierto de Bad Bunny.
Ah, dale, sí. Hay alta gente esperando.
Información, porque hoy día es uno de los conciertos y ya veíamos en imágenes mucha gente ya haciendo fila en el Estadio Nacional. Recordemos que este puertorriqueño se va a presentar entre hoy día y mañana sábado y va a poner en escena su cuarto trabajo discográfico. La apertura de las puertas fue a las 10 de la mañana, por eso ya veíamos gente ahí en los alrededores.
¿Se abrió a las 10 de la mañana?
Sí, a las 10 de la mañana.
Mira,
sí.
sea, mucho más temprano.
Perdón, a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana empezaron a fiscalizar.
Como el anillo de seguridad.
El anillo de seguridad. Y estaba viendo y ahí, acá está, lo tengo. Porque Transporte Informa ya estaba dando cuenta de algunos desvíos en el perímetro del Estadio Nacional por el concierto de Bad Bunny. Avenida Grecia al Poniente por Avenida José Pedro Alessandri, después Avenida Grecia al Oriente por San Eugenio y Pedro de Valdivia al Sur por José Domingo Cañas. Pedro de Valdivia al Norte por Guillermo Mann, según lo que dice Transporte. Informa hasta ahora de la tarde. Así que desvíos.
12 de la tarde con 30 minutos, les recordamos la pregunta del día. Descanso de 4 días, aplausos. ¿Saldrás de Santiago este fin de semana largo? ¿Saldrás de tu ciudad también? Lo ampliamos, no solamente Santiago de Chile. Sí, no, tal vez. Comenta con nosotros. Una pregunta entretenida. Porque si uno dice tal vez, está como en... como, no sé, puede ser.
Estoy en veremos. A ver si salgo el fin de semana, pero no hoy día.
Claro, de Santiago capaz que no salgo hoy día. Yo creo que saldría mañana, sábado en la tarde. Ahí el sábado en la tarde puede que no haya mucho.
Puede ser. Sí. Ya. Pausa. Y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La generación de energía eólica en alta mar o eólica offshore se proyecta con un explosivo crecimiento en América Latina hacia el año 2050, según un análisis de la consultora británica experta en renovables Wood Mackenzie. El desarrollo de esta energía, que estaría liderado por Brasil y Colombia, verá aumentar la capacidad de sus proyectos hasta los 34 gigawatts en la región, impulsada por la creciente demanda de hidrógeno verde a una tasa de crecimiento anual del 15,4% a partir del año 2032. Para que este escenario se concrete, los desarrolladores deberán hacer frente a una serie de desafíos regulatorios, de restricciones de infraestructura de transmisión y bancabilidad de los proyectos, entre otros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
1710. 1711. 1712. Nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.com.
Hola, ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Doce de la tarde con 35 minutos, estás en Duna, ahora en Duna, vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, unos minutos, terminó el Consejo de Gabinete, habla a esta hora la Ministra del Interior, Carolina Toa.
Aquí, digamos, al inicio del próximo año, y comprometimos a los distintos equipos del gobierno, a los ministerios y las dependencias que están bajo cada uno de ellos y de ellas, para que en este trabajo de avanzar en las reformas vayamos mostrando también frutos tempranos que las ciudadanas y los ciudadanos puedan recibir en su vida cotidiana, respuestas a sus urgencias, porque estamos convencidos que las reformas no son incompatibles con las respuestas a las urgencias. Al contrario, cada vez que respondemos a una urgencia de una manera adecuada, estamos dando un paso en el camino de las reformas que tiene comprometidas el presidente Gabriel Boric. Ahora vamos a dejar a la ministra Janet Jara, que nos va a hablar de la propuesta de reforma previsional y lo que avanzamos hoy día en su presentación.
Muchas gracias, ministra Toa. Buenas tardes a todas y a todos, y queremos contarles que hemos estado, como señaló la ministra del Interior, compartiendo con el conjunto de gabinete la propuesta previsional que le va a presentar el presidente de la República al país y al Parlamento para su discusión en los próximos días, y que tiene un eje fundamental, que es poder dar respuesta a la deuda que tenemos con las personas mayores de nuestro país. El objetivo principal de esta reforma previsional es aumentar sustantivamente el monto de las pensiones, tanto de los actuales jubilados como de las generaciones que se van a jubilar próximamente, y romper con el extremo en el que nos hemos encontrado durante 40 años, donde las personas han tenido que asumir el riesgo del envejecimiento individualmente. Tenemos una propuesta que es robusta técnicamente, que es moderada, porque lleva a Chile y lo saca del sistema de extremo en el que ha estado durante estos 40 años y lo lleva al promedio de los países de la OCDE, y que además reconoce la necesidad de la existencia de un sistema mixto de pensiones, donde junto con el ahorro privado y la participación de privados en el sistema, existe además un pilar de la seguridad social, público, solidario, y que nos permite, en lo principal, mejorar pensiones. Como ustedes saben, esta propuesta ha sido construida previamente en base a tres pilares de diálogo. En primer lugar, diálogo social tripartito, junto con empleadores, trabajadores y gobierno, siguiendo el modelo de la OIT y con el acompañamiento del BID, donde hemos recorrido todo el país. En segundo lugar, con una composición técnica que lo ha fortalecido en su elaboración. Y en tercer lugar, con un amplio trabajo prelegislativo, con todos los partidos, con todas las bancadas y con distintas actorías del mundo político, económico y social. La reforma y todos sus detalles van a ser presentadas prontamente, pero como sabrán, hemos comprometido un aumento en la pensión garantizada universal relacionado con la aprobación de la reforma tributaria, así como también un aumento de las pensiones de carácter contributiva, es decir, de aquellas a las cuales se le cotiza, con una nueva aportación que hará el empleador y que hoy día no existe en nuestro sistema. Vamos avanzando, y esta reforma va a permitir, una vez aprobada, con voluntad, con suma de apoyos para poder cumplir con este compromiso del Estado de Chile con las personas mayores, mejorar inmediatamente a lo menos a los 2 millones actuales de jubilados que hoy día tienen pensiones que no les permiten vivir con tranquilidad. Ese es el desafío en el que todas y todos seguimos trabajando, y sabemos que va a convocar muchas voluntades, porque es una deuda que Chile tiene con las personas mayores que tanto le han entregado al país. Gracias. Ministra, ministro.
Sí, yo solamente quisiera agregar en relación a lo que explicaba la ministra Jara, que cuando hablamos de un sistema mixto, de lo que estamos hablando es de un sistema al cual contribuyen todos los actores del sistema, contribuye el Estado, contribuyen los empleadores y contribuyen los trabajadores, que está compuesto de distintos pilares que complementan el aporte del Estado, un beneficio básico, con los ahorros de los trabajadores y con...
Hay entonces declaraciones del ministro de Hacienda, antes la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y la ministra del Interior, Carolina Toá, la jefa de gabinete. Terminó el Consejo de Gabinete. Varios temas que se han tratado los vamos a ir conociendo durante esta jornada, pero uno central, el proyecto de reforma previsional. Vamos a estar atentos a ver si se le en las preguntas de la prensa probablemente sea cuándo ingresa.
Claro.
Que es importante, no es lo más importante.
Pero porque, es bueno saber cuándo ya.
Pero para,
porque se ha conocido harto igual de sí, la para, conversación previa.
Para despejar las incertezas o dudas con respecto a lo que es el proyecto final, que obviamente tenemos claro, ingresa un proyecto A y puede terminar saliendo un proyecto F. Entonces, y en términos de reforma previsional, ¿para qué decir? Vamos a estar atentos a ese punto y también lo que se vaya generando en términos de este consejo de gabinete.
12:41, vamos al deporte y ya está la Fran Ravizza nuevamente con nosotros. ¿Qué nos traes hoy, Fran? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Golf.
The golf.
The golf.
The golf.
Este fin de semana se cierra la primera temporada de la LIV Golf. Polémica en lo deportivo, en lo económico, por los petrodólares. Y en lo legal, porque hay ahí todo un atado de que algunos jugadores habían alegado que le estaban quitando, se estaba monopolizando el deporte a propósito del PGA. Y Joaquín Niemann, con esta polémica, ingresó a la LIV Golf, que tiene como las grandes novedades, que se juega por equipo, que no hay corte, que se juegan 54 hoyos. Y Joaquín Niemann es capitán del equipo Torque, de la que además es accionista. Funcionan como franquicia similar a la NBA. Y esta fecha será la última y más espectacular de las siete que han habido, porque no se preocupa del individuo, del golfista como jugador solo, sino que es un campeonato por equipo. Se va a hacer en el Trump National Doral en Miami, conocido como el Monstruo Azul. Albergó más de 54 PGA, perdón, hasta que lo sacaron del circuito en 2017. Y además del evento deportivo, es un show. Va a tocar Snoop Dogg, va a tocar Travis Scott, que Travis Scott es uno de los cierres de Primavera Sound, que va a estar, sí, que es en noviembre acá en Chile.
Ah, va a estar Travis Scott.
Sí, va a estar ahora este fin de semana en la LIV Golf. Y además...
Pero, espera, ¿te puedo hacer un paréntesis?
Obvio.
Imagínate... jugar hoyos, y de repente ya como el espectáculo de medio tiempo y apareces
tú. Tú haces un birdie y de repente ¡Snoot!
California Dreamer.
Buenísimo.
Bueno, está divertido.
B-O-double-G. Sí. Bueno, van a haber además multimillonarios premios, porque hasta ahora la bolsa de premios que se repartía por campeonato era de $25 millones, algo que va a igualar el PGA. Pero para este campeonato la bolsa a repartir es el doble, $50 millones, $16 millones van para el equipo ganador, quiere decir que cada jugador que gane se va a llevar $4 millones, que es el doble de lo que se llevarían si ganaran el Master de Augusta.
Imagínate.
Que no, es, sí. Las cifras son exorbitantes.
Sí, claro.
Y bueno, el resto de la cifra monetaria se va a dividir en los otros 11 equipos que haya. Y además de que no hay corte, como les decía, que se juegan 54 hoyos, va a funcionar solamente por equipo. ¿Y cómo va a funcionar? Este campo consta con 48 jugadores divididos en 12 equipos con 4 personas cada uno. Cada equipo tiene un capitán. Y la tabla aparece un orden de clasificación. Los primeros cuatro equipos pasan directo a la semifinal, y entre los equipos 5 al 12 se están enfrentando de hecho a esta hora, en un formato que es se juegan dos partidos individuales, uno contra uno, el típico partido de golf de 54 hoyos en este caso, y un partido en parejas que se juega con tiros alternos, que quiere decir foursomes, que es una cada una vez te toca un golpe.
Ya.
O sea, tú juegas con la pelota que te dejó tu compañero. Que igual es entretenido, porque si tu compañero pega mal...
Y la dejó mal.
Y la dejó afuera, o se salió del fairway...
Te véala.
Sí. Claro. Entonces, eso es entretenido. Y cada partido vale un punto, y el que tenga más puntos avanza. Y en las semifinales, los equipos clasificados del 1 al 4 van a elegir a sus oponentes para hoy día. Entre los ganadores de hoy día, y después juegan el mismo formato en los cuartos de final mañana. Y aquí está Joaquín Niemann, que está en Torque GC, que él es capitán y terminó en el séptimo lugar de la tabla, por lo que ellos escogieron jugar hoy día en los cuartos de final contra los Clicks, que están comandados por Martin Kamer, dos veces ganador de Majors, y está jugando desde las 11 y cuarto de la mañana, hora nacional. Y el domingo va a ser un poco diferente, porque va a ser la final con 16 jugadores, 4 equipos,
ya.
Y se va a competir por parejas. Los capitanes compiten entre ellos y se va jugando como palo por palo. Uh-huh. y el que tipo como funcionan los matches, que el que hace menos palo gana, y finalmente el que tenga la puntuación más baja, el equipo que tenga la puntuación más baja, se queda con este primer lugar. A mí me ha costado un poco entenderlo.
Ya,
no sé si se nota no la aplicación, fácil. Porque
entiende bastante más que yo, que
entonces yo lo
me perdí con Snoop Dogg, me quedé en Snoop Dogg
y Travis
Scott.
Así que yo los invito a que los que tienen DirecTV, que ahí se está transmitiendo, lo vean. Está en inglés, no hay transmisión en español, pero van a poder ver a Snoop Dogg también, seguramente.
Bueno, y aparte es bueno para ir tomándole el peso a lo que es el cambio en el circuito del golf profesional, por lo que hemos hablado tantas veces, la competencia, y si finalmente lo que el PGA va a tener que entrar a
adaptarse
o divide, no, ¿cuál es la frase? Súmate o quédate a un lado o compítele.
Claro. Igual ha habido mucha polémica respecto a este torneo, porque las víctimas o los sobrevivientes al 11 de septiembre están alegando que como la final de este campeonato, que es de la Liga Saudí, acepta tener un torneo financiado con los petrodólares.
Ah.
Como sabiendo que hubo víctimas de un atentado terrorista, que hacen como una asociación de dónde viene la plata. Entonces igual han habido manifestaciones en Estados Unidos. Donald Trump, donde se está haciendo, el expresidente de Estados Unidos, que es dueño del club donde se está haciendo esta final, ha estado pero en su salsa, o sea, jugando golf, anda con su yoki, Make America Great Again. Entonces,
A lo Trump
ahí, y los golfistas... no se hacen mucho problema por estar al lado de Donald Trump, a diferencia de otras pues figuras públicas que como que lo repudian. Entonces también se genera una...
Espérate cuando esté con Snoop Dogg.
Claro, se genera una... como en las redes sociales sobre todo, y como hay un enfrentamiento, pero clásico de las redes.
Sí, es verdad.
De las redes sociales.
Más por las lucas, ¿no?
Y más allá, hablando del deporte, lo interesante de esto también es cómo una liga de golf está... teniendo lo mejor de varias ligas que funcionan como franquicia. O sea, la Fórmula 1 tiene también este sistema de shows, sobre todo el de Miami, el Gran Premio de Miami también tenía presentaciones, tuvo, si no me equivoco, a Martin Garrix este año tocando, ahora están los equipos, tienen a Snoop Dogg, está todo muy relacionado con la audiencia, así que de verdad, para allá va el deporte, porque finalmente los espectáculos deportivos son espectáculos.
Sí.
Y se necesita que las audiencias estén ahí.
Y el espectáculo no te come el deporte, hay que hacerlo convivir, digamos.
O sea, básicamente, si tienes a los mejores deportistas en tu espectáculo,
puedes tener a los mejores showman
también,
o showwoman.
Obvio. Claro. Así que eso con el golf. Oye, ayer quería contarles que ayer fui a la inauguración de Power Sports, que está en el Mall Sport, donde estaba la clínica Mets, que ya no está ahí.
Ya.
Son como 1.300 metros dedicado al deporte outdoor y al deporte aventura.
¿De todo eso?
Trekking.
Velero, náutico.
Sí, náutico, había lancha, había motos de agua, había motos...
¿Y es una expo?
No, es una tienda del Mall Sport.
Ah, ya.
Que está ahí donde tú puedes ir a comprar, pero está todo... en el mismo lugar. O sea, habían unas carpas, que es un emprendimiento chileno, que eso yo lo quiero destacar, porque de verdad llevan poquito tiempo, son de Concón, se llaman Tribu. Uh-huh. Y son unas carpas que son adaptables para cualquier auto, Se ponen, ah, se ponen en el lecho.
Ah, yo pensé que era carpa de camping. Ando buscando carpa.
Se ponen el, es que también te sirve, también te sirve, ¿sí? Porque puedes acampar en tu auto.
Allá. Hablamos después por internet.
Entonces, tú la pones arriba. Hay unas que son con vidrio PVC, otras que se desmontan. Ah, te demora dos minutos en armarla, encerrarla. Vienen con colchón para las cuatro estaciones. Hay unas que tienen una fibra de vidrio. Entonces tú levantas un gancho por acá, levantas un gancho por acá.
Y 30 segundos. Cuatro estaciones y viene con colchón. Ideal. Porque yo tengo una de con la que fue las Torres del Paine y no cabe un colchón.
Pero esta carpa que te digo. Esta carpa
no,
que te digo.
Quiero, dice el
va en el techo. Va en el techo del auto.
Sí.
O en el pick-up y se pone. No, pero de verdad, son. También hay unos trailers ya más pro, como para poner
la, o sea, todos los outdoor está ahí.
Todos los outdoor, todos los motorizados. Oye,
y deporte, claro.
Y deporte, y hay unos simuladores de Fórmula 1. Los manejé, dificilísimo, de verdad. Súper complicado
el peso.
Porque el manubrio, pero hay mucha gente que se dedica a los esports, aficionados. Yo nunca había estado en un simulador de Fórmula 1. Demasiado difícil, porque tienen hasta octava, ir cambiando, ir bajando. El manubrio es súper sensible, hice como cinco trompos, nunca más digo que Latifi es malo de la Fórmula, nunca más digo que es malo, porque de verdad es demasiado difícil.
No lograste el simulador.
Yo sé que yo no estaba con la fuerza G, nada, claro. Ni con el casco, pero los asientos súper estrechos, de verdad. Pero súper, súper entretenido, así que los invito a que vayan.
Muy recomendado. ¿En el Mall Sport?
En el Mall Sport.
Bueno, para este fin de semana largo, los que se quedan en Santiago.
Sí, pueden.
O los que vienen a Santiago.
Oye, unas baterías con paneles solares, que todo se enchufa al auto. O sea, tú sacas, es una batería gigante. Uh-huh. Tú sacas unos paneles solares, eso te da energía, te sirve para cargar tu teléfono, para cargar, para calentar el agua. O sea, está todo hecho para ir full equipo a acampar. O sea,
si quieres ir a hacer camping, como llevando tu casa,
vayan
totalmente anti-camping. Con televisor,
a mí me encanta ir de camping.
Sí,
¿te
obvio.
Gusta?
Me encanta.
Es entretenido.
A mi marido le carga, pero a mí me encanta. Que se me dio una disputa.
Ahora sí hay carpas con colchón.
Pasamos el aviso a Pancho, hay carpas con,
hay carpas con colchón ahora.
Con colchón ahora y baterías solares para todos los implementos. Claro.
Hasta baños químicos.
Mira.
Bastante eso, ¿eh?
Con todo.
Sí. O si no, uno a la ramita. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Gracias.
Que te vaya muy bien. Chao, cuídate.
12:52, hablemos de noticias relacionadas al ámbito internacional, porque ya hay nuevo dueño de Twitter, es Elon Musk, que por supuesto no estaba exenta de polémica esta compra, que sabemos viene de hace harto rato tramitándose, que sí, que la compro, después que no, que me retracto, que cuántos bots tiene la empresa.
Que esa fue la gran pelea.
La gran pelea, finalmente llegaron a tribunales y el tribunal de Delaware les dijo, tienen plazo hasta el 28 de octubre para definir qué hacer con Twitter, con la compra.
O sea, finalmente, hasta hoy.
Hasta hoy día. Finalmente, ayer ya se concretó. Elon Musk hizo la transacción por $44 mil millones, horas antes de la fecha límite, por supuesto, para que este multimillonario sellara el acuerdo para comprar la red social. Pero los movimientos iniciales al frente de Twitter fue algo que llamó más la atención. Despidió al director ejecutivo, quien acudió a los tribunales para obligar al jefe de Tesla a cumplir con los términos de adquisición. Él lo sacaron con guardia. De hecho, a él y a unos cuantos más del directorio, está viendo que sacaron al jefe también de políticas y asuntos legales, al director financiero y, bueno, como les comentaba, también al CEO de Tesla. Así que parte entonces de los movimientos que se vieron, y lo más, se publicó un comunicado refiriéndose a la compra, señalando que la razón por la que él adquirió Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común, donde una amplia gama de creencias puede ser debatida de una manera saludable y sin recurrir a la violencia, dijo a través de sus redes sociales. No lo hice porque sería fácil, no lo hice para hacer más dinero, lo hice para intentar ayudar a la humanidad a la que amo, decía Elon Musk a través de su cuenta de Twitter. Lo último que se conoce hasta esta hora es que las acciones de Twitter están suspendidas, ya se había anunciado que iban a suspenderse en Wall Street y podrían no volver a cotizar tras la compra de Elon Musk, como ya se había anticipado. Él dice, no quiero hacer dinero con esto, yo quiero hacer un bien a la comunidad y por eso voy a sacar las transacciones entonces en la bolsa de Nueva York de las acciones de Twitter. La finalización del acuerdo marcaría el fin de una demanda también de Twitter, que junto con los inversores ahora esperan que el negocio se complete con sus términos originales.
$54.20 por acción. Eso es lo que le pagarían a los accionistas de Twitter. Y el acuerdo además implicaría que la red social, como les comentaba, deje de cotizarse en Wall Street, ya que en la oferta inicial estaba previsto que así fuera. La acción ha subido casi un 65% desde un mínimo de 4 meses de julio. Así que novedades con Twitter.
12:55 este viernes se va a dar el último cara a cara antes de la segunda vuelta presidencial del domingo en Brasil. Jair Bolsonaro contra Lula da Silva, Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. Este debate será la noche de este viernes en el canal de televisión O Globo, el de mayor audiencia en el país, y será una de las últimas oportunidades que ambos candidatos tendrán para convencer a los indecisos, que según la última encuesta se habla de un 5% de indecisos. Y hay casi un 90% que está claro que quiere. Es una elección bastante polarizada, pero ese 5%, si efectivamente se cumple la previsión de que va a ser muy polarizado el término del voto, puede marcar la diferencia. Si se da un voto a voto, igualmente las encuestas dan como ganador a Lula, pero sabemos que la otra vez, claro, le acertaron, pero la diferencia entre ambos no era tan...
porcentajes de apoyo, sí, no fue tan, como decían las encuestas.
No fue tan amplia. El líder, el presidente de Brasil, aspira a un nuevo mandato de 4 años, ha intentado la recta final, atajar la distancia que le separa de Lula, que la última encuesta, de hecho, lo nota con un 49% de intención de voto frente al 44% del actual mandatario. Han habido polémica entre los dipediretes, las acusaciones. Parece, por lo que me habían contado un analista, poco programa de gobierno, poca idea, poco vamos a hacerlo así, asá, más bien, tú eres tal, tú eres tú, pero bueno, se esperaba, estaba así desde la primera vuelta presidencial. Bolsonaro dio un paso más, presentó de hecho una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral, alegando que un número no precisado de radios no transmitieron la propaganda gratuita de su campaña, pero fue desestimada por la Corte. Así se ha ido manejando, digamos, este tema de la segunda vuelta entre las dos partes. Habrá que esperar qué pasa con el debate el día de hoy, sí, que va a estar bien caliente. Y
como han sido ya los otros también.
Imagina, y este es el último.
Sí.
Y la elección del domingo. Vamos a estar, bueno, probablemente el miércoles.
¿Podrá mover la aguja un debate tan encima?
Difícil.
Difícil, yo también creo.
Difícil porque aquí están los que quieren que Lula sea presidente, los que quieren que sea Bolsonaro y los otros grupos. Los que yo digo, los que no quieren que Lula sea presidente, no le gusta tanto Bolsonaro, pero entre uno y otro va con Bolsonaro, claro. Y los que no quieren que Bolsonaro sea presidente, pero entre Lula, vamos con Lula.
Todo puede pasar así.
O los que no van a votar por un voto de protesta, digamos, ante estos extremos que se dan finalmente en la política brasileña.
De todas maneras. Oye, los minutos que nos quedan en noticias del ámbito internacional, contarles de la situación de Paul Pelosi, que es el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que fue violentamente agredido por un asaltante que irrumpió en su casa en San Francisco, esto a primera hora de hoy. Paul Pelosi tiene 82 años, fue hospitalizado y esperan que se recupere completamente, según señala un comunicado de su portavoz. Nancy Pelosi no estaba en la ciudad en ese momento. Lo que señalan es que el agresor está detenido y que se está investigando la motivación del ataque, porque esto se produce en la recta final de las campañas para las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre. Así que está la duda si podría ser un asalto, meramente un asalto como tal, delictual, o un asalto más bien con fines políticos. Y ahí, claro, lo que indican en este comunicado es que la presidenta y su familia están agradecidos con los primeros intervinientes y los profesionales médicos que se involucraron, pero claro, pidieron privacidad por la situación. Las autoridades han señalado que el atacante que agredió a Paul Pelosi con un martillo aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de hoy, hacia las 11:30 de la mañana, ya para el lado como de Europa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha emitido un comunicado en que señala que el presidente está rezando por Paul Pelosi y por toda la familia, pero lo atacó con un martillo, imagínate.
Ay.
Un hombre de 82 años, solo en su casa en San Francisco, y se está averiguando entonces, como les comentaba, si tenía fines políticos.
No se sabe por qué, digamos.
No se sabe, porque, como les comentaba, esto está en la recta final de las elecciones de midterm en Estados Unidos.
Ah, las midterm, claro. Sí. Entonces, igual, no es que cuadre, pero se junta.
Pero podría tener alguna implicancia.
Bien, entonces con 59, vamos a la pausa. Antes, le recordamos la pregunta del día. Descanso de 4 días, ¿saldrás de Santiago este fin de semana largo? Sí, no, tal vez. lo veré ahí. Depende cómo amanezca.
En el momento.
Eso pasa. Son los mejores viajes, eso. Sí,
improvisados.
Lo espontáneo, improvisado. Sí.
Depende. Con una carpa en el techo de tu auto.
O con la mantita arriba de la camioneta. También.
Una mantita térmica.
Con la carpa naranja. Mi mamá tenía una carpa naranja que era como de. Ya filo, da lo mismo.
Da lo mismo. Vamos ya, a la pausa. Vamos a la pausa. Una en punto. Vamos y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno, para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. La Académica UNAP, doctora Brigitte Van Sundert, lideró un equipo de científicos nacionales y extranjeros que logró identificar el factor clave que gatilla la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Un aporte sin precedentes para el diagnóstico temprano y tratamiento futuro de esta enfermedad. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Derco Center.
Una con 3 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago hasta ahora 21,9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 26. Y está con nosotros Kike Yávar. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Bien,
bien, ¿todo bien? ¿Todo bien?
Sí, bien. Sí. ¿Vamos a conversar? No, estamos bien.
¿Lo pasó bien ayer en las celebraciones?
Sí.
No de una, sino de las propias.
Las propias.
Me entretení. O sea, familiar.
Familiar. Está bien. Pues,
sí, porque hoy día me tocaba hacer clases muy temprano, así que...
Había que acostarse temprano.
El profesor acá.
Pero hay fin de semana para poder...
Hay XL, pues, amigo.
Y sí, bien largo.
Y bien largo, así que...
Puedes aprovechar.
De todas maneras, vamos a celebrar.
¿Se queda por estos lados o un escapadito?
Sí, porque tengo unos matrimonios por ahí, así que...
¿Unos matrimonios?
¿Unos matrimonios? ¿Cuántos matrimonios?
Mucho. Nunca se sabe.
Siempre pueden salir más.
Capaz que llega casado el miércoles.
Se casa él.
Yo
no soy el favorito de ninguno.
Ya.
Invitado. Sí.
Qué bueno saberlo.
Afortunadamente.
No, está bien.
Porque pero no me llevo invitación, así que.
Sí, no. Eso sería más dramático.
Ese día de verdad van a estar invitados. Ya, vamos con los titulares.
Vamos.
Tras terminar el Consejo de Gabinete, los ministros del Interior, Carolina Tohá, de Trabajo, Janet Jara y de Hacienda, Mario Marcel, entregaron un punto de prensa para comunicar los avances del encuentro. En ese sentido, la jefa de Gabinete, Carolina Tohá, indicó que encomendaron a los equipos de gobierno que vayan mostrando los frutos del trabajo y los avances a las reformas. Y sobre la reforma de pensiones, la ministra del Trabajo, Janet Jara, indicó que la propuesta que tiene el Ejecutivo es robusta, moderada y lo lleva al promedio de los países de la OCDE. Codelco reportó en el periodo de enero-septiembre de este año una producción de 1.062.000 toneladas de cobre, excedentes por $2.606 millones y un EBITDA de $4.697 millones. De esta manera, la cifra de producción representó, eso sí, una disminución del 10,4%, que se explicaría principalmente a una menor ley en la división ministeriales, que se suma a una reducción en la actividad y una caída en la recuperación de cobre en las divisiones Chuquicamata y El Teniente. Se profundiza la caída de la creación de empleos y la tasa de desempleo llega al 8% en el trimestre julio-septiembre. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre móvil julio-septiembre, en su serie original, se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo, mientras que la serie desestacionalizada, la cifra es mayor que de casi 19.000 planes laborales. Y el Partido Comunista acusó a la Democracia Cristiana de un chantaje inaceptable tras quitar el apoyo a Carol Cariola para la presidencia de la Cámara. A través de un comunicado, el PC criticó la decisión de la Falange y denunció un presunto veto contra los parlamentarios de la tienda de izquierda. El Ministerio de Salud informó 6.867 casos nuevos de coronavirus y 25 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 16,2%, luego de que se informara el resultado de más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes en etapa activa del virus, estos superaron los 17.000. Una nueva jornada de desórdenes se vivió este viernes en las inmediaciones del Liceo Barros Borgoño en la comuna de Santiago, donde un grupo de overoles blancos se enfrentó con carabineros lanzando bombas molotov y fuegos artificiales. Según información entregada por la policía uniformada hasta el minuto, hay un detenido que sería mayor de edad. El régimen chino ordenó el confinamiento y pruebas masivas de coronavirus para más de 1 millón de personas en Shanghái. Xi Jinping continúa con la férrea aplicación de su política COVID-0, mientras el resto del mundo regresa al ritmo de vida previo a la pandemia.
Muchas gracias, Kikia.
Muchas gracias a ustedes.
1:07, escuchamos hace algunos minutos atrás a las autoridades de gobierno tras el Consejo de Gabinete y luego también de que los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, Republicanos, el Partido de la Gente e Independientes presentaran el acuerdo de reforma previsional que pretende, entre otras cosas, defender la propiedad de los fondos, la erabilidad, entre otros. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, coincidió con la preocupación que comentábamos, manifestaba el presidente Gabriel Boric en este foro de la SOFOFA. Según señaló la ministra secretaria general de gobierno, la reforma previsional se ingresará prontamente al Congreso y será el principal tema de abordar en el Consejo de Gabinete. Lo que nosotros estamos buscando, dice, con esta propuesta, y en eso también está el 6%, que es un aporte nuevo de empleador para ir a un pilar de seguridad social, es alinearnos con los principios de los sistemas de seguridad social de los países desarrollados para salir del extremismo en el que estamos, decía la vocera. Por lo mismo, planteó que el documento elaborado por la oposición les preocupaba porque esta propuesta se acerca más a las ideas de José Piñera que a las de Sebastián Piñera. Nos hace ir más al extremo de lo que estamos, aludiendo al creador y defensor de los sistemas privados de pensiones en Chile. La ministra explicó que actualmente el sistema de pensiones del país, fundado por José Piñera, es un extremo de administración privada, prácticamente obligatoria. No hay muchas alternativas en el sistema, es de ahorro forzoso. En cambio, dice, lo que busca actualmente el gobierno es proponer un sistema mixto y moderado. Vallejo Además decía que serían tres los pilares los que sustentarían la reforma. La pensión básica universal, que se financia con cargo de impuestos a los más ricos, la capitalización individual, que es donde están los ahorros individuales de las personas y que está diseñado para que esa plata rinda más, y el seguro social, que es el 6% para que genere un aumento en las pensiones, con lógica de nivelar hacia arriba, especialmente a las mujeres y las personas en situación de discapacidad. Fueron parte de los lineamientos que dio la vocera de gobierno respecto a la reforma previsional, que fue el tema del comité político el día de hoy.
Sí, se confirmó que se presenta la próxima semana. No se dijo día. Bueno, pero se habla del miércoles.
Pero en todo caso, la próxima semana es bien corta. Miércoles, jueves y viernes.
Claro, porque te digo, se habla de miércoles. En realidad, el miércoles va a ser el lunes la próxima semana y ya llegamos al viernes.
Claro.
Y sí, bueno, la próxima semana es distrital. Igual se pueden ingresar los proyectos a la Secretaría de la, ya sea la Cámara o el Senado, no se sabe.
¿Por dónde va a ingresar? Todavía no se sabe.
No se sabe. Ahí depende cuál sea la estrategia legislativa, digamos, que tenga el gobierno y las conversaciones que ha tenido. Y se habla de las líneas rojas, hay una contrapropuesta presentada por la oposición que es relevante, porque uno dirá, ¿esa contrapropuesta se ingresa? No se ingresa. Pero sí, de alguna manera, es lo que tiene que entrar a negociar el gobierno en términos de dónde sí, dónde no, qué se cede, qué no. Y no está fácil porque por lo menos la contrapropuesta va para otra línea. Y ya sí. Ha sido criticada por el propio presidente, como tú decías, Jo, en la cena anual de la SOFOFA. En términos de que no hay ningún cambio de los que se debería dar, la visión que tiene el gobierno. Así que el miércoles eventualmente estaríamos conociendo. ¿Habrá cadena nacional? Probablemente sí, yo creo. Sí, los lineamientos generales del proyecto, pero insisto, un proyecto que es bien técnico, económico, financiero, pero que se da con discusión política. Ahora hay que llegar al equilibrio de todo eso. Hay algunos proyectos que quedan más en lo político que en lo técnico y sabemos qué pasa. 1:11 p.m. ¿Sabes qué? Tú estabas hablando de lo que comentaba la ministra Vallejo y se le preguntó también por otros temas. Uno que está ahí, que es bien relevante también para esto de la discusión legislativa de la reforma previsional, tributaria, entre otros. ¿Qué pasa al final con el acuerdo para la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados?
Ah, verdad.
Recordemos que esta semana finalmente se aprobó, se aceptó, más bien, por parte de la corporación, la renuncia de la mesa liderada por Raúl Soto, ¿ya? Hasta el 7 de noviembre. O sea, de vuelta de la distrital, que es la próxima semana, tiene que volver el pleno de la Cámara y votar una nueva mesa directiva. Había un acuerdo establecido, cada 4 años se iba a repartir, iba cambiando, digamos, lo que era la presidencia, la vicepresidencia, entre las fuerzas del oficialismo y también el PDG, el Partido de la Gente. Bueno, ese acuerdo, como dice la canción, todo se derrumbó, producto de la opinión por parte de la Democracia Cristiana de no apoyar el acuerdo debido a, se dice desde la partida y la bancada, la situación de una querella presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el ex INDH, director del INDH, Sergio Mico. ¿Ya? Ayer la bancada de la Democracia Cristiana dijo que él, al no reconocer el Partido Comunista y no desmarcarse primero de la querella presentada por el entorno de encubrimiento y que sus parlamentarios no se hayan retractado de haberla apoyado, decían que lisa y llanamente no iban a ir los votos por parte de la DC a el acuerdo. O sea, estamos así. Tú decías, el PDG va a hacer una encuesta online a sus bases, a sus militantes, para ver si efectivamente se apoya el acuerdo o no. Es decir, se apoya a Carlos Cariola como eventual presidenta de la Cámara. Me alargo un poquito, pero es para entender cómo ha sido esta historia, sí, porque se enreda mucho.
Lógica.
Ahora, me quiero quedar con lo siguiente. Ayer la Democracia Cristiana dijo, no van los votos, es insuficiente la respuesta del Partido Comunista a nuestra exigencia. Bueno, el PC calificó como un chantaje inaceptable el anuncio de la bancada de la DC de no respetar el acuerdo administrativo. La bancada de diputados de la DC, presidida por Eric Aedo, condicionó el apoyo al acuerdo, como estábamos comentando. En ese sentido, a través de un comunicado, el Partido Comunista criticó la decisión de la Falange, acusó un veto contra sus parlamentarios. Decía en este comunicado, hemos sido notificados como comunistas que la bancada de diputadas y diputados de la Democracia Cristiana, quienes suscribieron el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas, no cumpliría la palabra comprometida. Lamentamos que las cosas se den así, asegurando que esta decisión unilateral de la bancada, de la DC, aparece como un chantaje inaceptable al Partido Comunista, en que no solo se nos responsabiliza de una querella contra Sergio Mico, presentada por una organización de derechos humanos, y de familiares de víctimas de la represión de manera autónoma y de la cual ni siquiera hemos participado, sino que además debíamos obligatoriamente pronunciarnos contra la querella y su contenido. Como comunistas, decía este comunicado, entendemos esto como el retorno de atávicos vetos políticos a nuestro partido y sus militantes, vetos que no son sanos ni democráticos, lo que siempre hemos enfrentado con convicción y dignidad. Nuestros diputados fueron electos con importantes votaciones por la ciudadanía, hemos llegado donde estamos porque el pueblo nos ha puesto en este lugar. Y hay más en el comunicado, pero como va cerrando, dice, no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido, o que se denueste públicamente a alguno o alguna de nuestros militantes como excusa para no cumplir la palabra empeñada. Así que no sé qué va a pasar de aquí. O sea, yo me imagino que va a haber harto telefonazo de aquí al 7. Sí,
conversaciones.
El 7 de noviembre es lunes. Tengo la duda, es que no dejo.
El lunes, sí, el lunes.
El lunes, 7. Ya. El lunes 7 de noviembre, insisto, tiene que juntarse el pleno y votar. Porque ya se aceptó la renuncia de la mesa, que obviamente siempre va a haber a alguien liderando ahí, pero hay que cambiarlo. Ahora, desde la oposición se están haciendo algunos cálculos si eventualmente podría pasar algo como lo que sucedió en su minuto con él, ya no, pero el anterior diputado Diego Paulsen, ¿te acuerdas?
Sí.
Había un
sí.
acuerdo ya administrativo de lo que eran las fuerzas de oposición en este caso, y de un día para otro terminó Diego Paulsen y Francisco Undurraga como vicepresidente.
Sí, sí, tal cual.
Muy bullado, mucha autocrítica, bueno, pasará lo mismo, parece que no es distinto. Y, perdón, para cerrar, el tema de las comisiones, muy importante. No es solamente lo importante quién lidera la corporación, la Cámara de Diputadas y Diputados, sino las comisiones. De hecho, ya hubo un voto de censura contra una diputada.
La Revolución Democrática.
La Revolución Democrática.
Veloso.
Consuelo Veloso, muchas gracias. Por la Comisión de Agricultura. Se había hecho una moción de censura contra la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista. Eso no fructificó, pero es relevante. Levante lo que está sucediendo en esto, porque son los que ponen los temas en tabla.
De todas maneras, las mismas comisiones.
Las mismas comisiones y también en lo que es la presidencia para el pleno.
Oye, y brevemente, una con 16, algo que se nos había quedado en el tintero, porque el Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros y la Fiscalía Occidente logró dar un golpe en la industria de la encerrona y el portonazo.
La industria de la encerrona, qué terrible.
Sí,
pero
es que sí. Era muy grande era muy el grande. Sistema. Desbarataron una banda dedicada a sustraer, blanquear y vender vehículos robados. Se trata de una operación que se llama 60 segundos, que se llevó a cabo en las regiones metropolitana en Valparaíso y O'Higgins, la que dejó 14 detenidos y permitió recuperar más de 150 autos que habían sido robados. La banda tenía un patrimonio que superará los 6.500 millones de pesos y se incautó también droga, dinero en efectivo, armas de fuego y diversos elementos para concretar los robos. En la investigación se logró concretar que este grupo delictual contrataba a menores de edad, pagándole incluso hasta 2 millones de pesos para que hicieran los robos, y después los autos robados eran adulterados, cambiados sus chasis y las patentes, como también adulteradas sus papeles para así venderlos como usados, y engañaban a clientes que pensaban que estaban comprando autos legítimos. Según detalla la ministra del Interior, que fue la que dio a conocer esta información, la agrupación era liderada por un profesional de la informática que incluso realizaba estudios de posgrado. La banda dijo que había robado más de 300 autos y dejó más de 500 víctimas con su actuar. Además, contaba con 25 empresas de papel para poder realizar el blanqueo de estos autos robados y después venderlos. Mientras que, desde Carabineros, el general Marcelo Araya señaló que los detenidos son 14 los que serían integrantes principales de esta banda. Así que, un gran golpe entonces que da Carabineros con este grupo de delincuentes que tenía un patrimonio de 6.500 millones.
Imagínate. Una tarde con 18 minutos. Nos vamos, pero antes, como siempre, revisamos los resultados de la encuesta del día.
Te la digo a continuación. Déjame abrirla.
No la tenía abierta.
No, es que quiero ver la de Twitter. Acá, ya.
Esa.
Bueno, les preguntábamos, descanso de 4 días, ¿saldrás de Santiago este fin de semana largo? Sí, no, tal vez. El no va ganando 63% de los votos. Mira, parece que somos varios los que nos quedamos en Santiago igual. Ojalá que Santiago esté... Bueno, yo digo Santiago, pero pueden ser que se queden, no sé, en Concepción y no viajen,
sí,
no sé, a otra zona.
Descansen, pásenlo bien, eso es lo importante. Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen a más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Mekiris.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que pasen un excelente fin de semana XL.
Nos reencontramos el miércoles.
El miércoles estamos acá. Nos vemos. Buenas tardes. Cuídense.